Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Impulso a la actividad económica en la ciudad de Madrid. El ayuntamiento agilizará las licencias para la apertura de nuevos locales con el fin de facilitar los trámites a los emprendedores. Nos vamos hasta el ayuntamiento. Mar García, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Licencias en tiempo récord y sin espera. Lo acaba de anunciar la alcaldesa Manuela Carmena. Como mucho, 3 meses tan solo para poder recibir esa licencia. El gobierno municipal agiliza así la tramitación de estas peticiones para la apertura de nuevos locales en la ciudad de Madrid. El 70% de las peticiones tendrán una respuesta inmediata. No será necesario esperar el año que actualmente esperaban algunas de las solicitudes. En estos momentos pide explicaciones el Partido Popular al Gobierno sobre la regularización excepcional de situaciones de ocupación en viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo. Aporta datos la presidenta de la empresa municipal de la vivienda, la delegada Marta Higueras, dice solamente hay 87 viviendas ocupadas. La regularización solo afectaría a ellas. Durante el mandato, el gobierno de Ahora Madrid, solo ha habido 5 ocupaciones y 29 intentos que se han quedado en eso, en intentos. Escuchamos en estos momentos en directo a Borja Fanjul, que es concejal del Partido Popular. Está recriminando la legalización de estas ocupaciones.
Ustedes han creado unas mesas de trabajo, señor Higueras. Le iba a decir para reírse de los grupos municipales y de las entidades que representan a los madrileños, como las asociaciones de vecinos. Se lo iba a decir y se lo digo, lo han hecho para eso, para crear unas ilusiones. ¿Para qué nos hacen ir cada 15 días a la empresa municipal de la vivienda? ¿Para qué?
Opina el Partido Popular que todo el que tenga una sentencia judicial no debería recibir la legalización en la ocupación de la vivienda.
Gracias, Mar. La Audiencia Provincial de Madrid notifica hoy a todas las partes la sentencia del denominado caso Madrid Arena. Lo hace 4 años después de la tragedia en la que murieron 5 jóvenes. Fue el 1 de noviembre de 2012. Audiencia Neus Cerdá, buenos días.
Buenos días. Sí, dentro de una hora conoceremos el fallo que los 15 acusados tienen que recoger personalmente aquí en la Audiencia Provincial. Al parecer, el principal acusado, Miguel Ángel Flores, ha llegado ya en torno a las 10 de la mañana, según nos han contado varios compañeros. El organizador de la fiesta se declaró inocente en el juicio y se enfrenta hoy a la petición por parte de la Fiscalía de 4 años de cárcel por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave. También están acusados de homicidio los doctores Simón y Carlos Viñals. El resto de los encausados también pueden ser condenados a 3 años de prisión. Muy pendientes de lo que ocurra están los familiares de las 5 víctimas. Acaba de llegar a la Audiencia Provincial Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce. La sentencia la conoceremos en breve y aquí a las puertas del juzgado ya hay una gran expectación. Muchos medios de comunicación esperan ya conocer también el fallo.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no se plantea dimitir, incluso en el caso en el que el Comité Federal rechace el próximo sábado su propuesta de celebrar un congreso a principios de diciembre, después de las primarias en octubre. En declaraciones esta mañana a la cadena SER, ha afirmado que con la celebración del congreso asume su responsabilidad política y ha emplazado a los críticos a que, si rechazan la asamblea, digan qué propuesta tiene y qué solución dan.
Yo, una de las cosas que valoro de Guillermo Fernández Vara es que claramente ha defendido la abstención. Pero yo he escuchado a algunos dirigentes de mi partido decir que hay que abrir una reflexión, que hay que repensar, cuando en el fondo de lo que están hablando es de plantear una abstención. Y yo creo, yo creo que ya va siendo la hora de que pongamos encima de la mesa las cartas.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Nos quedan hasta ahora retenciones ya únicamente en la M40 debido a un accidente. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en el barrio de La Fortuna en la incorporación a la A5, a la carretera de Extremadura. En el resto ya no hay ningún problema. Hasta ahora se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, a esta hora ya la circulación es bastante cómoda. Un tráfico, eso sí, algo más incómodo en el acceso por la prolongación de O'Donnell, en el cruce con Doctor Izquierdo, afectando también un poquito en sentido salida. Además, hemos tenido una incidencia, un vehículo averiado en el paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura del puente de Praga, ocupando uno de los carriles centrales. Esto ha provocado un tráfico algo más incómodo para acceder a la ciudad por este punto.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cinco minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Estamos ya en Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿En qué hora?
En las 11:05, cinco minutos pasan de las 11.
No, preguntaba ya. ¿En qué hora de programa? ¿Qué estás calculando?
En la cuarta hora.
Bien, yo ya, es que como he decidido vivir el presente, como
es
que,
muy bien.
Es que ha venido Lorena, todo hay que explicarlo en este programa, es ha venido Lorena Sánchez y uno de los temas que ha tratado en su sección A Ciencia Cierta es el famoso Carpe Diem, que somos incapaces los seres humanos. Estamos programados para vivir recordando el pasado y haciendo planes para el futuro.
Pero eso nos hace humanos, eso nos hace humanos.
Pues no sé si quiero ser yo humana en este aspecto.
¿Tú quieres ser programada ahí,
yo
un robot?
Yo quiero vivir, disfrutar, por ejemplo, ahora.
Del presente,
de esto que me vas a contar tú ahora, de este plan que te traes para proponer alguna cosa rarísima a los oyentes.
Bueno, pues ayer
voy a intentarlo, venga.
Ha salido publicado en prensa, se hicieron eco bastantes medios de comunicación durante la jornada de ayer por la tarde, por la noche, a la sombra de Pedro Sánchez, un informe, un estudio que nos decía que los mayores de 65 años al volante, peligro real o mito social, ¿no?
Sí.
Se ha hablado, ¿no?, de si los mayores provocaban menos accidentes, estaban implicados en menos accidentes. Bueno, pero yo, sabes que a mí me gusta fijarme en la letra pequeña.
Sí.
Era un estudio muy amplio, de más de 7-8 puntos, y yo me he fijado en concreto en un punto que menciona además a la Comunidad de Madrid. Nos da un porcentaje, y es el siguiente. El 63% de los conductores de la Comunidad de Madrid afirma que no ha suspendido nunca un examen. No, perdona. El 63% afirma, cree que los exámenes psicotécnicos son poco rigurosos.
¿Pero ¿Cuánto?
El 63%.
Pero bueno, yo creía que era el 90 y el 100. El 100%.
Claro, yo digo, solamente el 63%. El 99% de los conductores de la Comunidad de Madrid son los que afirman no haber suspendido nunca un examen psicotécnico. Es decir, el 99% siempre ha aprobado. Un 12%...
¿Hay un 1% que no ha aprobado el examen psicotécnico?
Sí. Hay un 1% al que nadie conocemos. Según el estudio de Línea Directa Aseguradora, son personas además de mayor de 65 años. Pero bueno, es que el 12%, otro dato que a mí me ha llamado la atención, reconoce haber obtenido el apto prácticamente sin hacerlo.
Ya.
199.000 automovilistas madrileños con deficiencias psicofísicas aseguran no haber visto reflejado su problema en el informe final.
Toma.
Es decir, gente, que tú ya dices que tienes un problema y no lo recoge el informe.
Mire usted, que soy sordo. Pues nada.
Apto.
Apto.
En general, los conductores de la Comunidad de Madrid piden más rigor. Casi 2 millones de automovilistas exigen más controles a la administración sobre las aptitudes de los conductores, especialmente sobre los mayores de 65 años, para quienes reclaman que los reconocimientos sean anuales.
¿Y qué pedimos entonces?
Antes
hoy?
De decirte qué pido, he seguido rascando en el informe, porque sabes que a mí no me gusta quedarme los titulares, y incluye unas pruebas comparativas con diferentes países, como hoy tenemos niños por el mundo, pues a mí me ha parecido muy interesante. En España, esta prueba psicotécnica, este reconocimiento médico, como lo conocemos así vulgarmente, lo hacen los centros de reconocimiento de conductores, centros privados. El informe dice que los precios oscilan entre 50 y 70 euros.
Bien.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Holanda o en Reino Unido? Pues en Holanda o en Reino Unido es la autodeclaración, que tú te lo haces a ti mismo. Es decir, sí, en Holanda tú vas a la oficina central de tráfico cada 10 años.
Esto es como cuando en el colegio te decían, corrige tu propio examen.
Sí.
Que decías, qué cosa más absurda, te ponías un 10 directamente y ya está.
Pues tú a Holanda,
andar mareando la perdiz.
Si eres una conductora holandesa o una madrileña por el mundo que vive en Holanda, pues tú lo que haces es decir, oiga, señor de la oficina central de tráfico, yo me encuentro fenomenal. Aquí se lo digo, se lo dejo por escrito.
Vaya peligro.
Y vuelvo dentro de 10 años. A partir de los 70, en Holanda, esta autodeclaración debe incluir informe médico.
Bien.
Bueno, solamente a partir de los 70, ¿vale?
Menos mal.
En Reino Unido, esta autodeclaración también la haces online. ¿Sabes?
Bueno.
Tú la habías por vía internet. Y también a partir de los 70 años también hay que presentar el informe médico o oftalmológico. En países como Francia y Alemania, aquí se consigue esta prueba psicotécnica a través del médico privado. 33 euros en Francia de media, 35 euros de media en Alemania. Recordamos, en España entre 50 y 70 euros. ¿Y en Suecia? ¿Qué ocurre en Suecia? Pues que nos da este informe nuestro médico de cabecera directamente. La Agencia Sueca de Transporte es la que lleva este tema e interviene el Centro de Atención General de Salud y existe obligación médica de informar a tráfico sobre algún tipo de incapacidad para conducir. Es decir, nuestro propio médico de cabecera, si encuentra que no somos aptos para conducir, se lo comunica a tráfico. Así es como funciona.
Y aquí llega la gran pregunta. ¿Y?
Pues hoy quiero que los oyentes compartan sus anécdotas del reconocimiento médico y psicotécnico de carne de conducir. Es decir, cómo se os dieron las maquinitas de rigor, os hicieron la prueba, no os hicieron la prueba, os dijeron nada, pasa por caja y ya os pusieron el sello de aptos. ¿Cómo fue vuestra experiencia?
Pues sí, más o menos.
Yo quiero comprobarlo,
empíricamente. No, estoy pensando en mí, más o menos.
Más o menos, ¿no?
Mire usted para acá, ve algo apto.
Apto, ¿no?
Ha escuchado, luego te susurran aquí en el cogote, no oyes nada, da igual, ha oído algo, sí, apto, más o menos. Bueno, me parece buena idea, venga, 910-30-63 es nuestro teléfono gratuito, tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Ya sabéis que nuestra página en Facebook es Oye Madrid y que nuestro usuario en Twitter es @OyeMadrid. Y tenemos también la posibilidad de que nos envíes, te pongas en contacto con nosotros a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, perfecto. Pues hacemos un poquito de tiempo. Despliega.
Venga, vamos para allá.
Ahora.
Voy preparando la maquinita esta de los mandos.
Prepara.
Claro, a ver.
You Bueno, pues mientras Sergio Martín Romo está con sus pantallas tomando buena nota de lo que nos vais contando a raíz de estos test que nos hacen, estos exámenes que nos hacen para renovar el carnet de conducir, yo voy a hablar con alguien muy interesante de otro tema que no tiene nada que hablar. Porque miren ustedes, igual que ha sucedido en Nueva York, en Londres o en París, en Madrid, existen barrios que en muy poco tiempo han cambiado radicalmente. De ser zonas descuidadas, incluso deprimidas, han pasado a convertirse pues, en lugares de moda, de concentración de arte, de mucho comercio, de... Son zonas que se han convertido en puntos clave del vanguardismo. Es lo que se conoce ahora como el fenómeno, a ver si lo digo bien, de gentrificación, sobre el que se ha escrito un libro, First We Take Manhattan, que es, supongo que viene de una canción de Leonard Cohen que se llamaba exactamente igual el título, y uno de cuyos autores es Álvaro Ardura. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto de la gentrificación, yo lo he intentado explicar, pero seguramente lo he hecho fatal. ¿Qué es exactamente la gentrificación?
Bueno, no, lo has explicado bastante bien. Es un proceso en el que zonas degradadas e incluso estigmatizadas se les da un nuevo significado, poniéndose de moda y acaban siendo... puntos calientes del mercado inmobiliario en los que se mercantiliza pues la vivienda, los locales, y el punto clave es que eso conlleve un desplazamiento de la población originaria, ¿no? Si no hubiese ese desplazamiento no podríamos hablar de gentrificación. Uh-huh. Pero normalmente este calentamiento del mercado conlleva la o bien el desplazamiento indirecto o el cierre a la entrada a nuevos habitantes de niveles bajos de renta, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final acaba cambiando la composición social del barrio.
Bueno, yo creo que si pensamos en Madrid, a todos nos viene rápidamente a la cabeza el barrio de Chueca, por ejemplo, uh-huh, o Malasaña, ¿no?
Malasaña, serían los dos ejemplos más claros.
¿Este fenómeno es se hace a propósito, quiere decir, o surge de manera espontánea?
Bueno, hay de todo. Hay casos en los que, por ejemplo, en el caso de Chueca, sí que podríamos decir que inicialmente esa resignificación viene dada por la concentración de la población homosexual que le dio la vuelta al carácter del barrio, y eso pues no estaba planificado para nada, pero hay otros ejemplos en los que sí se busca el poner, cambiar incluso de nombre al barrio. En Madrid tenemos el ejemplo de Tribal, ¿no?, que era una zona con mala fama por la abundancia de prostitución, de drogadicción en las calles, de tráfico de drogas, etcétera, y pues una asociación de comerciantes, empresarios, pues le puso un nombre, Tribal, viene del acrónimo de Triángulo Ballesta, uh-huh, que no existía esa marca, ¿no? O sea, se propone crear una marca al barrio, ¿no? Uh-huh. Oye, en ese caso está claramente dirigido, ¿no?
Uh-huh. Oye, Álvaro, en principio esto parece un fenómeno positivo, es decir, barrios que están en muy mal estado en todos los sentidos, de pronto resurgen, vuelven a la vida y se convierten en lugares muy buscados por el resto de la población. Pero me imagino que, como todo lo bueno, tendrá su lado malo. ¿Qué es lo negativo de la gentrificación?
Bueno, lo negativo es precisamente esa expulsión de los habitantes originales o el cierre a la entrada de nuevos habitantes de clases bajas o niveles bajos de renta. El cambio del barrio se produce a nivel espacial o de actividad de comercio, pero también conlleva muchas veces el cambio en la composición del barrio. Entonces, no es que hayamos solucionado los problemas sociales de la gente que vive allí, sino que simplemente los hemos trasladado a sitios, sí, donde no gozan de esos beneficios de la centralidad, pues probablemente a barrios periféricos, ¿no? Entonces, la parte buena que tú dices, es bueno que un barrio degradado tenga nuevas actividades que puedan generar empleo, pues sí, claro, hasta cierto punto. Si eso no conlleva ese desplazamiento de la población, ten en cuenta, por ejemplo, un ejemplo, gente mayor que pueda vivir en Malasaña o gente que viva de alquiler. A esa gente le puede influir muchísimo que se les trastoquen sus redes sociales, vecinales. La vecina que te baja a comprar el pan porque tú tienes la pierna rota y no puedes subir 4 pisos todos los días, o cuando te cierran el comercio de barrio porque ponen una tienda de moda o algo, un comercio no de proximidad, uh-huh, o que te suban el alquiler directamente y te tengas que ir, ¿no? Uh-huh. Todos esos fenómenos están asociados a este proceso.
Claro,
para la gente que se tiene que ir, obviamente es un fenómeno negativo. Claro. Y además puede ser incluso matar la gallina de los huevos de oro. Si se va de madre el proceso, pues puede que ese barrio de moda y tal acabe siendo un barrio franquicia que no tenga ningún interés y anule las ventajas del proceso, ¿no?
Uh-huh. Supongo que frente a este fenómeno de la gentrificación existe el otro, que es más conocido, que es que de pronto un lugar donde hay mucha vida, donde hay mucha gente, donde, en fin, hay un cierto nivel cultural, de comercio, de vida, en definitiva, de pronto no se sabe muy bien por qué, pues se degrada, ¿no? Y yo no sé si son dos fenómenos que van compensados. Es decir, al mismo tiempo que un barrio, digamos, vuelve a la vida, hay otro que va desapareciendo.
Bueno, en el proceso de la gentrificación normalmente es al revés. Es primero un barrio decae, y ese decaimiento puede estar motivado por muchas causas, pero una de ellas puede ser la ausencia de inversión pública.
Sí.
Y la gentrificación se produce cuando ese decaimiento, que implica precios bajos de la vivienda, locales vacíos, se aprovecha por el mercado para intentar generar unas mayores plusvalías. Es lo que se conoce como la teoría del rent gap, la brecha de renta potencial, ¿no? Comprar barato y vender caro. Uh-huh. Digamos que la fase de degradación sería la primera del proceso.
Uh-huh. Y no, luego no, llegaría no, la otra.
Uh-huh. Exacto.
Efectivamente. Muy bien, bueno, pues todo aquel que quiera saber más de este fenómeno tiene este libro, First We Take Manhattan, de Leonard Cohen, ¿verdad?
Sí,
quiero decir, viene de ahí.
Viene. Somos cohenianos. Además, es que el último capítulo se llama Dengue Take Berlin, porque nos sirve como de hilo conductor del relato. Y contamos, empezamos con la experiencia de Manhattan y acabamos con ejemplos de Berlín.
Bueno, pues un libro interesante para todo aquel que quiera acercarse a este fenómeno que se denomina fenómeno de gentrificación y que también nos ha explicado Álvaro Ardura, que es uno de sus dos autores, junto con Daniel Sorando. Álvaro, muchísima suerte con el libro.
Gracias a vosotros por
un abrazo.
Por la entrevista. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cuatro minutillos nos quedan solamente para llegar a las 11:30 de la mañana. Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿En qué estáis trasteando, bueno, los compañeros de los servicios informativos?
Estamos trasteando en diversos asuntos. Por ejemplo, vamos a estar en la Audiencia Provincial de Madrid porque en media hora aproximadamente se va a notificar a todas las partes la sentencia del denominado caso Madrid Arena. Este hecho, recordamos, se produce 4 años después de la tragedia en la que murieron 5 jóvenes aquella noche de Halloween de 2012. La Audiencia de Madrid ha citado a los 15 acusados al mediodía, a las 12, para firmar y recoger en mano el fallo del tribunal. Estaremos muy pendientes de ese fallo, por cierto, que acabamos de conocer también en materia judicial, que la juez ha confirmado el procesamiento del Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Estamos en el Ayuntamiento de Madrid porque se reúne el Pleno por primera vez después del parón del verano para abordar, lo está haciendo, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de la radio municipal, el mantenimiento de la ciudad y la regularización de la situación de los ocupas que residen en pisos municipales. Acabamos de conocer también que la Unión Temporal de Empresas, que está formada por el francés Simón Casas y Nautalia Viajes, se ha convertido en la nueva empresa de la Plaza de Toros de las Ventas para los próximos 4 años. Más cosas. El PSOE reúne hoy a su grupo parlamentario después de ese reto lanzado a sus críticos por Pedro Sánchez tras los comicios vascos y gallegos para que le disputen el liderazgo en un congreso federal que pretende celebrarse en diciembre. El plazo de presentación de candidaturas a Secretaría General del Partido Socialista se abre este sábado, 1 de octubre, es el mismo día en el que el Comité Federal debe ratificar la convocatoria de las primarias para el 23 de octubre y la del 39 Congreso para el 2, 3 y 4 de diciembre, así como el calendario propuesto por la Ejecutiva. Además, a falta de un mes para que acabe el plazo constitucional de formación del nuevo gobierno y tras los comicios del domingo, el Pleno del Senado debate hoy una moción del Partido Popular por la que promueve hacer un llamamiento a la superación del bloqueo institucional y a evitar esas terceras elecciones. Estamos en la Audiencia Nacional porque las defensas de los usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid concluyen hoy en la audiencia sus exposiciones iniciales, un juicio que comenzaba ayer, que lo contamos también en Onda Madrid. Las defensas concluyen estas exposiciones antes de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones se pronuncien sobre las cuestiones previas a este juicio tan mediático. Y también a la espera de que se conozca la sentencia del caso NOS, la abogada de manos limpias, Virginia López Negrete, la única en acusar a la infanta Cristina, responderá hoy, lo hace ya ante el juez Pedraz, a la acusación de haber presionado al BBVA con la amenaza de pedir la imputación de su directivo en NOS para obtener favores de la entidad. Estos son algunos de los asuntos de los que estamos hablando en los boletines informativos y de los que tendrán más información a partir de las 2 de la tarde.
Muy bien, Marta, pues muchas gracias. A ti. Estaremos muy atentos.
Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo llevamos?
Aquí entretenido estoy, sí.
Ya te veo, estás ahí de cotilleo, leyendo todo lo que te mandan los oyentes. Que vives
sí,
muy
no,
bien,
no,
me
la,
parece
la
a mí,
verdad
¿eh?
Que sí, ¿no? Sí, claro, soy muy sociable aquí con los oyentes.
Bueno, pues si eres sociable, saluda, compañero.
Venga, doy la bienvenida a nuestro grupo de seguidores en Facebook, a Martín Gallego. Y en Twitter, a Sebastián Curdel, a Radio Pepo, a Lucas Lorenzo y a Teresa Gómez.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el examen del examen psicotécnico?
Mira, pues con muchas aventuras surrealistas, ¿eh? Claudia,
¿sí?,
ha optado por la opción de enviarnos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Nos cuenta que ya fue a hacerse el reconocimiento y el psicotécnico del carné la primera vez, evidentemente, cuando que se lo sacó ella. Nos cuenta Claudia que ya se sacó el carné de conducir a los 18 años. Dice que llegó el momento de hacerse la prueba de audición, que consistía en dar al botón cada vez que escuchas un pitido, según lo oigas por la derecha o por la izquierda. Yo sí pasé esa prueba, yo de esa me acuerdo. Dice, resulta que el local estaba en obras y justo dieron comienzo después del parón de la siesta, en el momento que ella se enfrentaba al primero de los pitidos. Así nos escribe. Dice, ella no oía nada. Dice, solamente oía una taladradora allí en el local. Dice, la señora de bata blanca me decía con muy malos modos, reseña, señorita, ya ha comenzado. Dice, es que usted no oye nada. Dice Claudia que le decía que ya había una taladradora, evidentemente, allí, en el local. Y me dijo, bueno, vale, la siguiente sala. Dice, porque en ese sitio pasabas de puerta en puerta. Así que nada, ella, la prueba de audición se quedó en eso, en escuchar una taladradora de ese centro de reconocimiento médico y de psicotécnicos donde ella pasó.
Bueno, pero la taladradora la oía.
La oía, sí,
bueno,
sí, sí. Lo que ya no oía era el pitido.
Bien, bueno, pero algo oía.
Dice Enrique a través de WhatsApp 628-091-117 que lo ha pasado. Dice que en su otro trabajo tenía el contable, así nos cuenta Enrique, un amigo que se llevaba a sus más íntimos. Le llevaban los papeles para pasar el reconocimiento sin estar ellos presentes. Dice, solo pasaban el importe pactado. Es decir, que según les daban, me imagino, los euros y pasaban el reconocimiento según nos cuenta Enrique a través de WhatsApp.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Facebook, Alberto dice, el médico, después de hacer todas las pruebas obligadas, no se dio cuenta que llevaba puestas las lentillas. Dice, por lo tanto, no necesito gafas para conducir, según el informe, porque hizo el reconocimiento médico con las lentillas.
Bien.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Pues me parece bien, porque si vas a conducir con lentillas, ¿para qué te van a mirar la vista sin lentillas?
Pues no, pues sí, pues ya. A lo mejor es que tienes. Está bien, porque a lo mejor tienes mal graduado en las lentillas.
Claro.
Y eso es lo importante. Ramón también a través de Facebook nos cuenta que le toca ahora renovar los papeles, el carnet, el reconocimiento médico, el psicotécnico, que tiene ahora 45 años. Y que mira, Ramón, nos dice que él, que su reflejo ya no son como los de antes, que él se lo nota. Dice, por lo cual, que se ha bajado una aplicación y está ensayando las pruebas, una aplicación del móvil, y está ensayando las pruebas del psicotécnico a través de aplicación del móvil. Dice que está el juego de las bolitas, que hay que meter dentro del carril y que pita, que lo tiene descargado en el móvil y que está ahí haciendo pruebas.
Vale.
hoy@ondamadrid.es.
Pero yo tengo una duda ahora.
A ver, ¿qué duda tienes? Tiempo.
Es decir, ese era con los mandos, ¿no? Con una especie de joystick. ¿Y en la aplicación cómo se maneja esto? ¿Será con los bots? Sí, con los bots, con táctil, así, claro, manteniendo el equilibrio, la coordinación. Se me ha antojado ahora bajarme a mí esta aplicación y jugar, y no voy a pasar el psicotécnico.
Bueno,
todavía me falta.
Y a lo mejor luego bates un récord, llegas al psicotécnico y eres, vamos, Fangio, ahí, como un loco. Más.
628-091-117, WhatsApp. Elena nos cuenta que ella nunca le ha hecho la prueba esta de las bolitas, que hay que manejarlo para que no se sacan de los mandos. La de los mandos, dice Elena, que sí le hicieron las pruebas médicas,
sí,
¿vale? Y que le hicieron una prueba de coches que tenía que mover con unos mandos.
Ya. Yo recuerdo que a mí me dieron dos joysticks de estos, uno en cada mano, y había que ir haciendo cosas con cada mano, una cosa distinta, cosa que ya a mí, en fin, me pareció de una cierta complejidad. Me choqué varias veces contra los bordillos, pero parece ser que esto no tenía mayor importancia. Da igual.
Venga, siga usted.
Exacto.
facebook.com/hoyenmadrid.
Fede en Twitter, arroba y en Madrid, dice que él pasó por varias salas y que en todas le preguntaron lo mismo, que si tomaba drogas.
Vaya.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ángel Facebook nos cuenta que él hizo todas las pruebas. Bueno, hay muchos oyentes que nos están diciendo que le hicieron todas las pruebas, ¿eh?
Pues sí.
Y otra cosa es que las pruebas sean efectivas o no, pero sí, por ahora todo el mundo le han hecho pruebas. Dice que, menos los compañeros de Enrique del Contable, que trapicheaban con los papeles.
Ya.
Ángel dice que él pasó todas las pruebas, que en el sitio que fue, además, le tomaron la tensión y todo.
Fíjate.
Además de pruebas.
Ah, no, un amigo mío le tomaron la tensión, esto yo creo que le he contado, por encima de la chaqueta.
Ah, ¿también cuando fue lo del carné?
Sí, sí.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, continúo con Ángel, porque no sabemos si le tomaron bien la atención, se la tomaron. Dice que de repente, antes de pagar las tasas, dice, en la misma mesa que te cobran, la chica me dice, bueno, todo ok, antes de terminar, una última pregunta. Si estuvieras estresado, ¿te calmaría atropellar a la gente con un coche? Que esa fue la
barbaridad.
Esa fue la pregunta que le hizo la...
Qué tentación de decir sí.
Ángel nos cuenta que era broma, que el hijo, la de la caja, que era broma, que era para que...
Para relajar.
Te duela menos pagar la factura.
Ah, vale.
Eso deben ser como chistes, ¿no? Que tienen entre ellos, ¿no?
Pues,
entre el gremio, será chistes del gremio.
Para partirse la caja, vamos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, la prueba que más mella causa, la prueba que deja mejores sabores de boca, sin duda alguna la de coordinación, la de mantener las bolas dentro del camino. Lucía coincide. Dice que ella, lo que le pasó en esa prueba, Eli, yo me aflojaba de la risa, ¿eh? Dice que ella le entraba la risa con los mandos y con las bolitas. Dice que la chica que estaba allí supervisando, que se enfadó. Dice, se enfadó conmigo.
Hombre, claro,
dice
normal.
Que, dice, me dijo que estaba ante una prueba muy seria. Entonces me dio por reírme mucho más cuando me dijo eso.
Bueno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Aitor dice que cuando él fue, dice, haces el reconocimiento, dice, únicamente tuve que pagar. Dice, solamente me preguntaron, ¿tú estás bien? Y yo contesté que sí.
Hasta ahora mejor, que no había tenido que pagar,
no,
tenía que haber dicho, claro.
hoy@ondamadrid.es.
Lucía Facebook dice que a ella no le hicieron ninguna prueba, en plan cacharritos y videojuegos. Ella escribe, ella nada. Dice que le hicieron la de la vista, reconocimiento médico. Dice, pero que no con ningún panel para ver letras. Que le hicieron la de la vista con dos.
¿De cuántos
pruebas.
Dedos hay aquí? ¿O cómo? ¿Cuántos dedos tengo en la mano?
facebook.com/hoyenmadrid.
No,
sería un sitio modesto.
No, nos cuenta que la vista la hicieron con una máquina que te graduaba la vista automáticamente, ¿vale?
Bueno,
y que luego también, eso, la máquina.
¿Qué te ríes? Oye, esto ha sido de toda la vida de Dios, es súper efectivo. ¿Cuántos dedos tengo en una mano? ¿Qué llevo en esta mano en la que tengo una carpeta? Claro. Eso es poner las cosas fáciles al cliente. Sí, el cliente tiene que estar a gusto.
Pregunta que nos llega a través de Twitter. Salva la lanza, dice: ¿alguien sabe por qué, a pesar de que la máquina de las bolitas esté pitando todo el rato, al final te dicen que lo has hecho muy bien, perfecto?
Pues no, porque a lo mejor lo que tienen que hacer es pitar y estamos todos equivocados.
Claro, es decir,
cuantas más veces pite, mejor.
Yo, es una de las cosas que yo creo que está haciendo fatal, pero a mí incluso me dieron una palmadita en la espalda y todo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cristina Guasa, 628-091-117. Ella nos cuenta que para lo de la vista le hicieron ver lucecitas, ¿eh? Y tenía que dar a un botón según ella veía que aparecía una luz.
Bueno, qué moderno.
Hoy, @ondamadrid.es.
Y Álvaro en Twitter dice que tiene igual credibilidad lo del reconocimiento médico que el título de manipulador de alimentos.
¿Que tampoco sirve para mucho?
No lo sé.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Yo tengo yo lo de manipulador de alimentos, ¿eh? Yo
¿Tú eres manipulador de alimentos?
Yo soy manipulador de alimentos.
Ahí va, sí, no sabía sí, yo. Sí, sí. ¿Y te has sacado el título y
yo
todo?
Yo saqué el título, tengo mi carnet de manipulador de alimentos.
¿Y que te lo dieron también así, alegremente, o no?
Yo
¿O tuviste que manipular?
Yo tuve que ir a una charla, informativa, una charla informativa. Nos pusieron unos vídeos, nos dijeron muy atento a lo que ponen los vídeos, porque luego tenéis que contestar a un test, y yo contesté a un test.
Ya. ¿Y ya eres manipulador?
Sí,
¿y no te hicieron manipular ningún alimento?
No, solamente contestar a preguntas como...
Venga ya, eso es un fiasco. Te han dado un título de esos de risa. Que vamos, eso no puede ser válido, compañero.
Oye, que sí, que a mí me preguntaron que si antes de tocar un alimento me tenía que lavar las manos. Yo puse que sí y tengo mi título.
No doy crédito.
Había más preguntas, ¿eh?
Bueno... Pues nada, la próxima vez que tenga que manipular en mi casa pescado, por ejemplo, que me toca un poquito, en fin, te vienes y me lo manipulas, si no te importa.
Bueno.
Un rato.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lo que no sé si eso caduca. Yo no sé, me refiero que no sé
¿Tu
si
diploma
lo,
caduca?
Si lo,
no, ¿Tu
si lo he renovado?
Caduca?
Si lo he renovado, no sé.
Pues
me lo estoy planteando ahora.
A lo mejor
nunca
te hacen
me lo había planteado.
Un test psicotécnico, claro, un examen psicotécnico para...
Oye, mira, como lo encuentres, te lo traigo.
Tráemelo, porque si no, yo
mañana,
no me lo creo.
Y mañana manipulo yo por aquí todo.
Vale.
Hoy, @ondamadrid.es.
Fernando, Facebook, dice: ¿alguien se acuerda de la prueba del volante que tenías que mantenerte recto? Yo no
Pues
me
esa, la de siempre, la que te chocas contra las...
Es la que tú decías, claro.
Sí, esta que da igual las veces que te comas el guardarraíles y todo, nada.
Pues mira, Fernando se acuerda.
Vale.
Javi, comentario que nos hace a través de Twitter. Él dice que lo que tienes que tener en buenas condiciones no es la vista, son los euros.
Sí.
Facebook.com/hoyenmadrid.
¿Tenemos alguno más?
Mira, Silvia. A Silvia no le dieron una palmadita en la espalda como a mí. Silvia nos cuenta que ella empezó con las pruebas médicas. Luego hice la de las manos de las pelotitas que pitan. Y me dijeron que lo había hecho tan bien.
Sí.
A las que daban por terminado el reconocimiento.
Ya está, fuera. Ya.
Una crack.
No le dieron carne de camión, pues de milagro. Claro.
A la NASA. Usted vaya a la NASA.
Exacto.
Que maneja muy bien las pelotitas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Jaime en WhatsApp dice que él descubrió que era miope gracias a esta prueba.
Ah, mira.
Era algo positivo.
Pues algo ha sacado de ahí.
Paloma en Facebook dice que a ella le preguntaron si sufría alguna enfermedad nueva desde que se sacó el carnet. Dice, ¿alguna deficiencia visual, auditiva? Les contesté que no, me cobraron los euros, le pusieron el sello a la hoja y nada, que la sacaron ahí al mismito momento en el ordenador. Cándido nos cuenta que él, pues nada, pasó por el certificado, llegó el momento de hacerse la prueba de la vista... Que se quitó las gafas, que luego le hicieron las pruebas primero con el ojo derecho, que luego le hicieron las pruebas luego con el ojo izquierdo, que tuvo que leer las líneas de las letras. Dice que claro, que él, pues eso, sin gafas no veía. Y luego le puso el especialista en el informe, escasa visión sin gafas.
Claro, normal, sí,
gafas. Se lo tenía, claro.
Será por algo.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Bueno, en nuestro particular club de la comedia...
Vale.
creo que Emma casi te gana a lo de cuántos dedos tengo yo aquí.
¿Ah, sí?
Sí, ella dice que ella le preguntaron, nombre, por favor. Dice, yo le dije, el mío, Emma, y me contestó, perfecto, sin problemas de audición. Dice que estuvo muy atenta, dice, porque se lo había dicho mi vecina. Dice, yo venía con antecedentes, me lo había comentado a mi vecina que hacían así la prueba. Ajá. Dice, ella asegura que cuando le tocó, se lo preguntaron súper bajito y dijo, ¿eh? ¿Eh? Dice, y luego ya se lo preguntaron en tono normal.
Me gusta mucho cómo dramatiza ese... Sí. ¿Cómo dijo?
¿Eh? 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 Dijo la vecina,
sí,
de Emma. ¿Eh?
Sí.
Por favor, me lo repita. Y claro, le voy a decir al hombre que muy bien no escuchaba, claro.
Claro, pero da igual. Ala, a la carretera.
Claro, qué tensión. Es que desde el momento que pones el pie en el lugar, uh-huh, del certificado, del reconocimiento médico para el carnet de conducir, uh-huh, claro, todo puede ser una prueba.
Ya, claro.
¿Qué es real? ¿Qué es no? Es decir, la señora ya que está y que te abre la puerta ya te está examinando.
Claro, te dice,
y ahora estoy dudando, sí.
Llegas a las 3 de la tarde y dices, buenos días. Dice, mala, ¿cómo se dice? Mala ubicación espaciotemporal.
Claro, sí,
suspendido.
Sí,
claro, sí, no, claro, puede ser. Menos mal que son benévolos.
Oye, bueno, voy a terminar con la última con Arturo, ¿mm?, porque nos aclara. Él dice que la prueba de los punteros, mira, la de los joystick, que tienen que ir por el camino, dice que la gracia no es no salirse, que es reaccionar rápidamente a los estímulos para ver qué reflejos tenemos cuando pita también.
No me he enterado de nada, pero me da lo mismo.
Que debe ser importante también que te pite, a ver cómo
reaccionas. Vale.
Claro.
Bueno, yo la conclusión que saco de aquí es que necesitamos urgentemente que pongan nombres a las pruebas. No lo puedo ir por la vía. Me han hecho la de las pelotitas, la de los sticks.
La de los joystick, la de las palancas, la de las pelotitas.
Claro, la de los susurros en el cogote. No, pongámosle unos nombres un poquito... fin, que parezca algo, ¿no?
No, claro.
Creo que es una sugerencia que podemos hacer.
Claro.
No, de lo demás ya se andará, pero de momento que es muy cómodo que los exámenes estos sean así como tan, en fin, de trámite, ¿no?
Y si por favor, que la gente se quite las lentillas.
Que no, hombre, que te tienen que hacer la prueba con las lentillas, pues con lo que vas a conducir, si no,
eso
¿de qué
es verdad,
sirve?
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, Martín Romo, Ale, Ana, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
No sé si yo pasaría ¿de dónde es esta música? Esta es la adivinanza que nos trae cada
Juanjo
semana
Ceballos.
Paloma Ferré.
Buenas.
Que como viene a contarnos de qué va a ir hoy Madrileños por el Mundo, se trae una musiquita ok y tenemos que adivinar de dónde es, porque por fin lo de aquello que hacíamos de adivinar la hora, esto ya está resuelto, ¿no?
Bueno, si tú lo ves así. Sí, tú lo ves así, pero bueno, lo que sí que sabemos es que los martes, a partir de las 9:30 de la noche, en Telemadrid, se viaja gratis desde la cocina de casa o desde el sofá, como se quiera, gracias a Madrileños por el Mundo, gracias a esos guías de excepción y tan buenos embajadores que tenemos, que son los propios madrileños. En el programa de hoy va a triunfar Móstoles, ¿eh? Tenemos muchos madrileños de Móstoles que están ahí conquistando... conquistando tierras internacionales, vamos.
Bueno, ¿dónde nos llevas? ¿Dónde
pues mira,
nos llevas?
Primero os voy a llevar a Austin. Primero os voy a llevar a Austin.
Austin,
que es Madrileños por el Mundo, que ya vimos, y que, bueno, Austin es la capital de Texas. Texas es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Es mucho más grande que España, las Islas Canarias, las Baleares juntas, y todavía nos queda espacio, ¿eh? O sea que, imagínate, y donde está puesta también la primera catedral católica de Estados Unidos, que la fundó precisamente un canario, y donde se practica el bingo chicken. ¿Tú sabes lo que es eso?
No tengo ni idea.
Ah, pues eso lo vimos en Madriños por el Mundo. Sabes que aprendemos muchísimo con este programa todos los martes.
A mí se me olvida.
Ya, estamos un poco dori, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mira, el bingo chicken es una cosa que se practica en Austin. Yo creo que incluso se inventó ahí, que es un bingo al uso, con sus números, donde tú dejas una gallina, ¿vale?
Una gallina con plumas.
Con plumas
decir.
Y viva, vamos.
Una gallina.
O sea, una gallina
lo que entendemos todos con una gallina.
Correcto.
Vale.
Entonces tú dejas ahí una gallina y entonces la gallina va por los números y donde la gallina defeca, ¿vale? Eso es bingo. Pumba, te toca, pues no sé, como 350 euros
pero
o algo así.
¡Imbecilidad!
Sí, pero que, pero que es una cosa muy, muy práctica.
Pero
vamos,
defeca
pues el bingo.
En el cartón.
En el cartón. O sea, se hace pum en el 33, tú tienes el 33, 350.000 euros o lo que sea, vamos.
No lo me
que,
lo puedo va, creer. No,
sí, eso es alucinante,
está
vamos.
Estás muy mal.
Sí,
está
sí,
fatal.
Sí. Es que Austin es súper interesante porque. La bueno, verdad
sí.
Es que sí, no,
de
no,
momento
me
estoy le va a dar muerta.
Un ataque. Sí. Es muy interesante y también para los madrileños desde el punto de vista de trabajo. Hay muchísimos ingenieros de caminos que están trabajando en Austin porque una empresa española, madrileña en concreto, Ferrovial,
sí.
Pues está haciendo muchas autopistas en esta zona de Estados Unidos, bueno, y también en Canadá, en muchos sitios de Estados Unidos. Y luego, pues bueno, es famosa por esas pequeñas cosas, el bingo de las gallinas, luego sus serpientes cascabel, que bueno, que la verdad es que está, o sea, irte de picnic en Austin así a las afueras de Texas, vamos, de por Texas en general es un poquito complicado y hay que ver dónde pone uno el pie porque hay muchísimas serpientes cascabel y además no son ninguna broma porque muerden mucho y además, ¿sabes ahora qué está pasando en Estados Unidos?
No tengo
ni
idea.
Es muy curioso. Nos lo contaba el otro día un madrileño y me quedé un poco impresionada. Tú sabes que la serpiente cascabel te avisa, ¿no? De hecho, el cascabel hace así.
Mueve el cascabel.
Entonces tú, si oyes ese ruido, te quedas quieto. Y, por supuesto, sin perder de vista a la serpiente, el truco es ir hacia atrás.
Retrocediendo.
Con la mirada fija en la serpiente, muy tranquilamente, para que no se sienta amenazada y te pique. Pero ahora las serpientes han interpretado que cuando ellas hacen eso, las matan. Obviamente, meten un zurradazo que las dejan secas, con lo cual ahora no avisan.
Toma.
Y te arrean directamente. Hay una generación de...
Fíjate.
Y el veneno es que te mata. O sea, o estás en un sitio que te pueden ayudar porque tienes un hospital próximo y antídoto y tal, o es que cascas. O sea, no es ninguna tontería.
Pues vaya gracia.
Pero han aprendido eso y ahora ya no avisan.
Fíjate.
Sí, es impresionante. Nos contaban que están pasando mucho esto. Pero bueno, luego nos vamos a ir a Cracovia, estreno de Madrileños por el Mundo. Cracovia,
pero,
que
o sea,
seguro
de Austin,
que muchos...
Pero perdona que me ha pasado sin Madrileños, ¿verdad? O sea, yo de Austin acabo de sacar una conclusión penosa, o sea, quiero decir...
Sí. No, Austin
serpientes
es maravilloso,
cascabel
¿eh?
Y gallinas que defecan. Es que no veo
bueno,
otra cosa.
Bueno, esto es como lo anecdótico, lo tal, pero hay mucho...
Bueno,
Austin es la ciudad de la música, por excelencia, de Estados Unidos. Es maravilloso, hombre.
Bueno.
O sea, que no, es un programa divertido e interesante, pero que tiene cosas muy curiosas. O sea, que sabes cosas que decías, Dios mío, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, lo mismo nos ha pasado en Cracovia, a partir de las 9:30 de la noche. Y a las 11, justo cuando acabe el Real Madrid de jugar...
Ángela María.
Que
hoy el capítulo de estreno viene
detrás. Exacto. Metemos capítulo de estreno de Madrileños por el Mundo con Cracovia, que seguro que muchos madrileños dirán, ¡ay, Cracovia, qué bien, la voy a ver! ¿Por qué he estado ahí ese verano? Porque este verano ha sido el encuentro del Papa en Cracovia y muchísimos jóvenes de Madrid. De hecho, hemos coincidido con muchos de ellos allí, que nos han hecho de guías. Con ellos hemos ido, fíjate, a los campos de concentración nazi, que es impresionante porque todavía te pone la piel de gallina. O sea, se ve una atmósfera densa de todo el sufrimiento, el dolor que hubo ahí. Nos contaban que incluso con la grasa de los cadáveres de los judíos, los nazis hacían jabones. O sea, a mí me lo contaban y es que de verdad me ponía mala. Y pues con estos jóvenes madrileños hubo un momento muy emocionante en el programa que se hace un silencio cuando nos empiezan a contar todas las atrocidades que han ocurrido en ese campo de concentración de Auschwitz y que se hace un silencio y se ponen a rezar. Bueno, mira, de verdad, que yo viendo el programa es que se me salían las lágrimas. O sea, es que es una bestialidad. Qué malas son las guerras, Eli.
Malísimas.
Cuánto dolor y cuánto desastre. Qué malos me acuerdo somos ahora de los pobres que están humanos, en Siria, ¿no? ¿No? O sea, yo dices, de verdad, madre mía, qué desastre. Es que no podemos llegar a ese desastre.
No.
O sea, si algo hemos tenido que aprender en Europa,
pues
yo creo
no
que
aprendemos
es,
nada, chica.
Pues deberíamos de aprender, porque de verdad que lo ves y te juro que o sea, es un ambiente todavía donde pesa la tristeza. Y claro, ves ese esqueleto muerto de las pues de los barracones donde estaban, de las rejas que tenían, y de verdad que te impresiona muchísimo la cámara de gas. O sea, cómo los metían como si fueran a ducharlos y los gaseaban allí y se morían. El crematorio, bueno, es muy impresionante, ¿verdad? Que si ustedes van a Polonia en general, porque, bueno, hay más campos de concentración, desgraciadamente. Y en Cracovia, además, también se ve ese barrio judío, que fue un gueto durante mucho, durante la ocupación nazi, básicamente, donde los dejaban morir de hambre. Y si no, se los llevaban a los campos de concentración. Y ahí es donde, fíjate, ¿te acuerdas de la película La lista de Schindler?
Sí, claro.
Bueno, Schindler era de ahí y entonces él era un nazi que puso una fábrica de armamento. Y entonces salvó y salvó a muchos judíos que fueron a trabajar allí, y luego ya, claro, como perdieron la guerra, pues quedaron liberados. Ahí está la casa del Papa Juan Pablo II, y luego Cracovia, el centro de la ciudad, es espectacular porque, claro, es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Desde 1978 está la plaza medieval más grande del mundo, de Europa, que tiene cerca de 40.000 metros cuadrados. Es una bestialidad. El centro de la ciudad es absolutamente preciosa. Si no han ido, yo les aconsejo que lo hagan.
Tú animas
sí,
al personal
porque
a visitar Cracovia.
De verdad que
Cracovia
es uno de esos sitios bonitos que merece la pena y que no... y que no vas a olvidar. Y ahí tenemos a muchísimos madrileños. Una de ellas, una joven madrileña, que, bueno, pues que está trabajando en Google, fíjate, en Google en Cracovia. Es impresionante, sí, sí. Luego tenemos a otro madrileño que además hemos estado hablando con él esta mañana en directo, que se llama Jesús, que es de Móstoles, y que, bueno, pues que es uno de los informáticos que trabaja en el sistema de seguridad de la OTAN. Sabes que la OTAN tiene importantes establecimientos en Polonia en general, y tiene 4 bases importantes. Bueno, pues que para hablar con él ha sido todo como muy complicado, porque claro, no se puede meter un teléfono móvil en la OTAN,
claro,
para hablar en absoluto, porque cualquier, ¿sabes? Teléfono móvil puede ser una vía para los espías, o sea que entonces... Bueno, la verdad que el programa está divertido, está interesante, vemos a muchos madrileños jóvenes que estuvieron ahí durante la visita del Papa y que seguían de turismo, y luego Polonia, pues es que es un país, bueno, muy parecido a nosotros, yo creo, fíjate, y con gente tan interesante. Bueno, la Universidad de Cracovia, otra maravilla que no se pueden perder, es la segunda universidad más antigua de Europa, creo que la primera es Praga, donde estudió Copérnico, que ya saben que diseñó este astrónomo el actual sistema solar, y que fue el que ya confirmó que efectivamente la Tierra...
pues sí,
giraba alrededor del Sol y no al revés, ¿no? O donde también en Polonia, pues está, de ahí es Chopin, que yo, fíjate, no lo sabía, no sé por qué pensaba que era francés, pero no, es que claro, emigró a Francia y ya nunca más volvió, nuestro compositor romántico por excelencia. O Roman Polanski, que salió de uno de esos campos de concentración. Este director de cine tan popular y tan famoso, pues...
Y
tan polémico también. Pero él salió de uno de esos campos de concentración. Fue uno de los pocos supervivientes. O sea, es que murieron, no sé, el 90 y no sé cuántos por ciento. O sea, es una cosa casi milagrosa salir viva de ahí. O Madame Curie, que yo siempre la había hecho en Francia.
Pues sí.
Resulta que Madame Curie, que es la única mujer que tiene 2 Nobel, el de física y el de química, resulta que era polaca, lo que pasa que también, como Chopin, se tuvo que ir, emigró, se fue a París y ya nunca más volvió, ¿no? O sea que, en fin, que Polonia da mucho de sí, y es una gran desconocida y la tenemos muy cerca, o sea
Cracovia, además, no debe ser muy caro, ¿no?
No, la verdad que no, es bastante más asequible que España. La vivienda, ¿no te crees que es barata? Los alquileres sí lo son. Y bueno, hoy creo que hacía 15 grados por la mañana, a las 10 de la mañana.
Bueno,
así que todavía hace buen tiempo
para ser
Polonia, por allá.
No está tan mal.
No, hombre, hace frío, ¿eh? O sea, en invierno, en enero, pues muchas veces registran menos 29 grados. Es una excepción, pero es una excepción que ocurre casi todos los inviernos.
Pues mira, yo me los voy a ver los dos, porque el de
claro
Austin no me lo voy a perder.
La gallina.
Viendo la gallina.
Está matada la gallina.
Vamos, lo de la gallina. Esto me lo guardo.
Oye, pero es que es una idea buenísima. A lo mejor podemos poner un negocio, ¿no? No.
¡Ja, ja, ja!
es que... De verdad, es que Madrid es...
¿Podemos darle vueltas al
le voy a
tema.
Dar vueltas, sí, porque es que Madrid, todo el mundo se ven muchos negocios que luego podríamos poner en Madrid.
Nada,
que tiene
total,
mucho éxito fuera.
Tener una gallina y darle de comer algo que, en fin, le suelte un poquito la molleja.
Es que, sabe, no lo digo por conocimiento de causa, es que Eli es granjera. Bueno. Aquí donde la ven, que yo está en su casa y tiene mogollón de gallinas y
perdona,
mi hijo mata
las...
por... Iba a decir yo los no... huevos de Eli, no, los huevos de la gallina de Eli.
Yo no me trato con las gallinas, que
no
me
trato
miedo,
con
me dan repelús.
Pues